Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 1, aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Hay que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho. Hoy México, no tengan duda, extraña los buenos gobiernos del PRI.
La ética pública está en crisis. La incertidumbre impera. El déficit de gobernabilidad aumenta. Los mexicanos padecemos arbitrariedad en el ejercicio del poder.
Estamos enterados de la audiencia que tendrá el indicativo, estamos a la expectativa de lo que es importante, las declaraciones que se hagan. Es un juicio muy relevante para México, tenemos acceso a esa audiencia.
Así las cosas.
9 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 31 de enero del 2023. Vaya mañanita que hemos tenido hoy aquí desde la Ciudad de México, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora. Las 9 de la mañana, la hora de los jefes y la hora de las jefas. Cuéntenos qué hacen en este martes, cuál es la motivación del día. Escríbanos a través de Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, estamos por ahí, arroba J Risco, arroba Barkentin, para que nos etiqueten. Y por supuesto, a la vieja usanza, en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414. Ahí está nuestra querida Anita al pie del cañón, querida.
Así es, y vaya, vaya que hemos tenido temas, así que venga.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, este martes en Así las Cosas hemos hablado de muchísimos temas, de temas políticos. Nos fuimos a Estados Unidos con el juicio en contra de García Luna. Hemos hablado de la desigualdad también en nuestro país. Hemos hablado de las tensiones entre México y Estados Unidos. ¿Quién dice la verdad y quién miente? Embajadoras hablan, habla el encargado de las relaciones de la política con Estados Unidos, de la Cancillería. Habla el ex secretario de Estado de Estados Unidos. En fin, muchas cosas también en lo político electoral, así que no les voy a hacer ahorita un resumen porque tenemos una hora todavía muy cargadita. Lo único que les quiero decir es que hemos tenido muchas voces, muchos temas, y todos los encuentran en wradio.com.mx, mi querido Javier Risco. Y también quiero decir una cosa.
Sí.
Lo que vamos a hablar y de lo que vamos a hablar en este momento, para mí particularmente la música y de la persona de la que vamos a hablar, siempre me recuerda un poco a Javier Risco, la verdad. Así que suéltamela, mi Memo, venga.
Estás escuchando Así las Cosas.
Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina, tocarte, 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 tocarte.
Y digo que esta música y este cantante me recuerda siempre a Javier Risco, porque a mí me gusta mucho Jorge Drexler. Tengo un playlist especial de Jorge Drexler que lo pongo en algunos momentos que lo necesito escuchar en mi vida. Pero la verdad es que Nunca te había visto, Javier, hablar de tanto entusiasmo como bueno, lo hiciste de un concierto de Jorge Drexler que pudiste ver aquí en México. Y cada vez que ponemos, porque en este programa hay que decirlo que lo ponemos muy seguido a Jorge Drexler, siempre hay una sonrisa muy especial en tu cara. Así que
a la primera provocación. Es que Jorge Drexler acaba de publicar un tuit, por eso es que ponemos esta canción esta mañana. Jorge Drexler acaba de publicar una fotografía del cielo y es por eso que ponemos esta canción sobre el cielo de Jorge. Entonces sí, a la menor provocación, en todo, en lo personal, ¿a cuántos nos ha tocado Jorge Drexler en la vida y en el corazón? Mi querida Gaby, de verdad para nosotros es un gusto que esta mañana nos acompañe justamente para hablar de su más reciente trabajo, de que va a estar por acá en México el próximo 16 de febrero, Jorge Drexler. Jorge, qué gusto escucharte, te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes aquí en Madrid, buenos días para ustedes ahí en México.
Muy bien, nosotros muy bien por escucharte y gracias de verdad por darnos estos minutos, querido Jorge. Pues eso, un poco, la verdad ayer ponía a través de mis redes sociales que en noviembre de 2019, pues creo que fue de los últimos conciertos, Gaby, a los que fuimos previos a la pandemia. No sabíamos lo que venía, no estábamos incluso preparados para lo que venía, pero han sido tres años y algunos meses después que se nos ha movido el mundo y también el corazón. Jorge, ¿cómo va el regreso? Y por ahí me gustaría empezar, pues, a esto, a lo que hemos, o por lo menos nos hemos engañado de llamar normalidad. ¿Qué tal va todo por allá por Madrid en este regreso a la normalidad?
Bueno, pues la verdad que muy bien, ya llevamos un tiempo tocando en vivo, y tocando en vivo en condiciones normales, con el aforo completo, con la gente sin tapabocas, sin mascarillas, salvo los que las quieran usar. Y la verdad es que se siente muy bien. Aprendo realmente a apreciar las cosas que echan falta cuando pasa una cosa tan absolutamente imprevisible e insólita como una pandemia a nivel mundial en un mundo hiperconectado, ¿no?
Sí.
Pero estamos bien, yo llevo mucho tiempo disfrutando.
Y te ves muy bien aparte. Entonces, o sea, mi querida Gaby nos lo decía, se ves muy bien, nosotros estamos viendo y más adelante lo vamos a poner justamente estamos haciendo una videollamada para vernos y para entendernos, que es distinto, Gaby, sí, el estar hablando así.
Y hay que decir que se ve infinitamente mejor que nosotros, que estamos aquí también desde las 4 de la mañana. Jorge, entiendo que vienes a México ya muy pronto, ahorita nos contarás de ello, pero también hace rato nuestra jefa de información, cuando dijimos vamos a hablar contigo, Ivette Parga, que está aquí con nosotros, decía, sí, pero incluso ya vieron estas imágenes en donde recogía ahora sí que trofeos, y bajabas y subías al escenario, en sí, algo que de Grammys, verdad fue sí, como muy emocionante, de estos Grammys que tenías en tus brazos. Jorge, ha sido un buen año también, han sido buenos meses para ti.
Ha sido un muy buen año, la verdad, no me puedo quejar, ha sido muy, muy bonito. El disco, a quien más sorprendió fue a mí, porque hubo una parte intensa de la pandemia, una parte muy larga, intensa y extensa también, en la que se me hizo muy complicado escribir, muy difícil componer, y en varios momentos pensé que quizás no sucediera el disco. Pero al final llegó a buen puerto y la verdad es que no me puedo quejar, fue muy bien. Nos llevamos 7 Latin Grammys ahora en la última entrega, eso que describes tan acertadamente como subir y bajar y volver a subir al escenario y volver a bajar y volver a subir por 7, que claro, tú en la primera intentas saludar a todas las personas que, para no olvidarte de nadie ya en la primera, porque supones que eso es la oportunidad que tienes para agradecer a todo el mundo. Y luego viene una segunda, y una tercera, y una cuarta, y como por la quinta, la sexta, ya no sabes muy bien qué decir, la verdad. Es una desgracia maravillosa quedarse en blanco ahí adelante.
La desgracia maravillosa. Oye, Jorge, bueno, pues ha estado presente también en tu obra a lo largo de los años el uso de tecnología, el uso de computadoras. En este nuevo disco también por ahí tienes un tema que se llama Algoritmo, el algoritmo me va a decir qué cantar. El otro día platicábamos Gaby y yo, y Gaby estaba muy sorprendida de lo que puede hacer este software ahora que se llama ChatGPT, en donde prácticamente le pones 4 o 5 palabras o 5 temas y te genera una columna periodística en menos de 10 segundos. Ayer veía en redes sociales una publicación de alguien que estaba muy sorprendido que al entrar a una biblioteca, no recuerdo el lugar, estaba un robot en la puerta que decía, si querías un cuento de un minuto, de tres minutos o de cinco, le ponías tu nombre y te hacía el personaje principal de ese cuento y te lo imprimía, de uno, tres o cinco minutos. Un poco nos está ganando la tecnología respecto a algo que tuvimos tanto miedo, que era la creatividad. ¿Te da miedo un poco eso? ¿Poner tres o cuatro palabras y que aparezca todo se transforma en menos de 10 segundos?
Bueno, habría que ver que eso sucediera primero. Yo he intentado con el chat, he intentado escribir algunos versos y he hecho experimentos como pedirle que escriba canciones en estilo de artistas que conozco, y todavía está en una fase muy anecdótica y muy casi como un juego. No sé, a lo mejor hay cosas más fáciles de redactar y cosas más complicadas, no lo sé. Probablemente llegue en algún momento. Yo tengo amigos que trabajan en inteligencia artificial con bots que escriben poesía y van aprendiendo a escribir muy rápidamente. El problema es que también tengo... también tengo amigos neurocirujanos expertos en cerebro de vanguardia, y el cerebro no funciona como funciona una computadora por ahora. No tenemos ni idea cómo funciona el cerebro. Sí sabemos cómo funciona una computadora porque la hicimos nosotros y la vemos evolucionar. La capacidad de computación del cerebro, de la misma manera que una computadora, es cierto que se va a alcanzar dentro de unos años. Pero el cerebro tiene otra manera de funcionar, más parecida quizás a la computación cuántica, se cree, que desconcierta completamente a quien intenta imitar el funcionamiento de un cerebro, ¿no? Entonces, hay cosas, cuanto más basadas estén en la matemática, por ejemplo, y en el cálculo directo, por ejemplo, balística o el ajedrez, inclusive, que son cálculos de probabilidades, en definitiva, que rápidamente han sido alcanzadas por la computación. Pero hay otras cosas que tienen que ver con la interconexión de diferentes áreas y con las vivencias propias y con los sentimientos, que me parece que va a costar un poco más. Yo no le tengo miedo a la informática, soy muy optimista con respecto al potencial del ser humano. Yo creo que simplemente lo que va a pasar es que vamos a tener que volvernos más específicos, saber qué es lo que queremos decir cuando digamos humanos. Van como a arrinconar nuestra humanidad y cada vez va a ser más específica. Hay cosas que son difíciles, es difícil pensar que vayan a ser alcanzadas en breve por una máquina, como escribir un poema bonito, la verdad, ¿no? No simplemente escribir un poema eficaz, ¿no? Sí.
Pero fíjate, en eso, Jorge, ahorita que te escuchaba lo que le contestabas a Javier, en eso me quedé pensando en varias cosas. Primero, decías hace rato que, bueno, pues, obtuviste todos estos Grammys y la celebración a tu disco, pero también decías un disco que costó trabajo, que no sabías si iba a poder salir. También estamos saliendo, ya lo decíamos al principio, de la pandemia, y a veces queremos pensar que no pasó nada y que estamos otra vez en la normalidad, pero sí pasaron muchas cosas. Y ahora además amanecemos en este momento de la humanidad, digamos, con un diálogo nuevamente con la inteligencia artificial, no es la primera vez, pero sí en esta especie como de reflexión o redefinición de lo que significa ser humano. Creo que también esto nos lleva, Jorge, a obligarnos a otras miradas, ¿no crees?
Sí, sin duda, y repito, hay muchas cosas para las que evidentemente las máquinas no solo van a hacer mejor que nosotros, sino que ya hacen mejor que nosotros. Hay un montón de la industria que ya está mecanizada y que una máquina es más efectiva, tiene más capacidad de trabajo y tiene en algunas cosas más precisión. Entonces, y hace mucho tiempo que venimos trabajando, porque la gente piensa en tecnología y piensa en computadoras, pero desde el momento en que empezamos a tallar una piedra y a darle una función y que se amolde a nuestra mano y que sirva para curtir el cuero de una manera determinada, ya estamos trabajando con elementos tecnológicos que después se van superponiendo uno arriba del otro, pero toda aparición de una tecnología trae algo que se pierde y algo que se gana. cuando se inventa la imprenta, pues se pierde la caligrafía. Antes la gente tenía que saber escribir a mano y teníamos mejor letra antes de que existiera la imprenta, evidentemente, ¿no? Cuando aparece la escritura, la tecnología la más maravillosa que se me pueden ocurrir, pues se pierde la mnemotecnia, se pierde la memoria, los textos sagrados antiguos, desde el Pentateuco, del Antiguo Testamento, las epopeyas, la Ilíada, eran textos para memorizar. Esas técnicas se pierden, pero se ganan otras cosas con la cultura. Imagínate todo lo que se gana y todo lo que se gana con la imprenta, que se populariza y se difunde la literatura. Vamos a perder muchas cosas. Hay que saber qué cosas de estas perdemos y hay que saber cuáles ganaremos dejando más tiempo para actividades específicamente humanas, ¿no?
Y hablando, más de tecnología, estamos teniendo por ahí de repente
un eco de inteligencia artificial.
Un eco de inteligencia artificial, pero bueno, a veces sucede también. Oye, así en estas cosas a distancia.
Mira, y lo decíamos un poco al inicio de esta conversación, Jorge, te has convertido en un soundtrack de mi generación, y ahora me doy cuenta que de varias generaciones, con los hijos de mis amigos también, que le gusta tu música. Pero un poco también es caer en qué te motivan para seguir escribiendo. ¿Te motivan los amigos? ¿Te motiva lo que ves? ¿Te motiva el seguir trabajando y haciendo música? Cuando uno es tan constante y uno es tan... vas trabajando, creo yo, y lo hago como fan, desde la misma calidad. ¿Qué te despiertas y dices, ahora voy a hacer esto? Ahora conocí a alguien que se llama Zetangana y voy a hacer algo con él. ¿Qué es el motor de tu trabajo, Jorge?
No soy tan constante, yo, entre disco y disco, estoy 2 o 3 años sin escribir. Ahora llevo 1 año y medio sin escribir ni un renglón. Entonces, no, escribo solo cuando realmente hace falta. Tengo un respeto casi exagerado y supersticioso por la composición. Solo entro cuando tengo realmente ganas de decir algo, ¿no? Si no, prefiero dejarlo descansar, porque me inquieta mucho escribir. Me desestabiliza mucho escribir. Y soy muy mala compañía cuando estoy escribiendo para mis amigos, para mi familia. Entonces, como que no, entro solo cuando no hay más remedio. Falta un tiempo para que tenga ganas de escribir todavía. Lo que me motiva, mira, lo que me motiva mucho es la certeza de que el presente sigue siendo interesante, y más nos vale que sea interesante porque es lo único que tenemos. No me gusta vivir en la nostalgia, no me gusta vivir en el pasado. No soy una persona que piense que lo que hay ahora no tiene valor. Todo lo contrario, pienso que hay música igual de buena e igual de mala que la que hubo en todas las generaciones ahora, y me da mucha curiosidad saber cuáles son estas nuevas visiones del mundo. Entonces, para eso, la única receta que tengo es para la motivación es la alegría y la curiosidad. Es decir, yo, es muy raro, quienes me conocen saben que después de los conciertos es muy raro que me vaya a dormir. Suelo salir y recorrer las ciudades, por eso no escribo cuando estoy de gira, pues me gusta ir a almorzar a lugares, me gusta dar vueltas, conocer gente, charlar, ver distintos puntos de vista, tener sobremesas, charlas, bailar en los diferentes lugares y ver qué es lo que pasa en esos lugares, ¿no? Es decir, no podría entender cosas de la música urbana si no la hubiera bailado, por ejemplo, antes, ¿no? Eso es muy... No se puede hacer este trabajo de manera teórica. No se puede levantar, no se puede solamente hacer con un plan, como dices tú. No puedo levantarme y decir, bueno, voy a escribir sobre tal cosa. Yo, en realidad, no funciona así. Yo me siento muy práctico en eso, ¿no? Voy, aprendo las cosas en la práctica y las escribo en el momento de la práctica. No estoy elucubrando mucho tiempo, ¿no?
Oye, y aprovechando, ahora sí que tu disco Tinta y Tiempo, que además vas a estar por acá en México, vamos a estar regalando, por cierto, algunos boletos para quienes nos están escuchando, porque ya desde hace rato están diciendo queremos ir. Preséntanos Tinta y Tiempo, Jorge, a quienes estamos aquí ya ansiosos de verte en unas semanas más en la Ciudad de México.
Tinta y Tiempo es un disco de 10 canciones, es un disco escrito durante la pandemia, pero que no habla directamente de la pandemia. Es decir, eludí en su momento, después de empezar a escribir sobre la pandemia en sí, eludí escribir de eso porque no quise llevarme eso a la carretera cuando estuviera de gira, sino que el disco habla, porque está escrito durante la pandemia, de las cosas que aprendimos a revalorizar estando en pandemia. Entonces es un disco donde el tema de los afectos está muy presente. Desde la primera invención del amor, porque el amor tiene una fecha de invención, que es hace 1.600 millones de años, por primera vez, dos células en el mesoproterozoico se juntaron para formar un tercer individuo a partir de la fusión de dos seres vivos. Eso no había pasado nunca antes de eso. Había habido mucho tiempo vida en la Tierra, pero sin interacción entre sí, como para generar un ser entre dos. A partir de que se inventa el amor produce una explosión de vida y resulta ser una estrategia de supervivencia muy buena. Es decir, entonces el disco empieza con eso. Empieza diciendo, corría la era del mesoproterozoico, y después va desarrollando diferentes facetas del amor, que sobre todo y de cosas que echamos de menos. Hay canciones como Tocarte, por ejemplo, hecha con C. Tangana, que habla directamente del anhelo del contacto físico. Eso que en la pandemia se restringió a nuestro circuito más cerrado, ¿no? Y pasa por muchos temas, ¿no? El disco va a ser presentado entero en el concierto que voy a hacer en el auditorio el 16, ¿verdad?
Sí, en
México. Es la primera vez que voy a tocar en el Auditorio Nacional, y para mí es un acontecimiento dentro de mi carrera histórico, porque va a ser el show más grande que voy a haber hecho en mi vida, ya con los tickets que llevan vendidos, quedan unos poquitos por venderse todavía, ya con eso ya hemos batido el récord. Quiero agradecerle públicamente al público mexicano, porque está batiendo un récord de asistencia en un concierto ya ahora en México DF, y después vamos a estar en Guadalajara el 18 y el 19 en Monterrey, y ahí el disco se presenta entero, y el escenario es una gran hoja en blanco. Es un escenario muy vacío, igual que la portada del disco es una hoja en blanco, porque es un homenaje a la vencedora del acto compositivo, que es la hoja en blanco. Porque nosotros mostramos las batallas que le ganamos a la hoja en blanco, pero por cada una de esas 10 batallas ganadas, hay otras 10 que nos gana la hoja en blanco a nosotros, ¿no?
Híjole. Te iba a preguntar cómo somos los mexicanos en el público, qué escuchas, somos gritones, somos apasionados, molestos a veces. ¿Cómo te enfrentas al público mexicano tan fiel, ¿eh? De verdad, no tienes idea de la cantidad de gente que nos está escribiendo ahorita a través de redes sociales. Tantas preguntas, tantas muestras de cariño. Es que si tocas, yo creo que... Y a cada uno nos ha tocado de manera distinta. Pero ¿cómo es el público mexicano, Jorge? ¿Te sientes cómodo? ¿Somos muy gritones, muy intensos?
Todo eso, pero voy a empezar por el último adjetivo que usaste, que es el de la fidelidad. Es un público sumamente fiel. Siempre nos quejamos en España, los que vivimos yo soy español por adopción, soy uruguayo de nacimiento, pero soy madrileño, digamos, por adopción. Nos quejamos mucho de que el público español no siempre continúa con sus afectos. En México, una vez que alguien te quiere para siempre. Una vez que el público te quiere, todos los artistas que vamos desde fuera a tocar tenemos esa imagen en común, así que debe ser verdad. Que vuelve siempre y el público está ahí. Sigue presente, sigue guardándote un sitio, guardándote un sitio, guardándote un sitio, guardándote un sitio,
guardándote un sitio, guardándote un sitio. A ver, un segundito, es que estamos teniendo ahí un problema de que se nos regresa como el eco de la conversación. Vamos a ver si nada más lo pueden ahí como ajustar tantito, porque esta parte además es muy rica.
Nos pasó como tu canción de esto que estás oyendo, ya no soy yo. Justo así nos está pasando con esta. A ver, creo que ya lo recuperamos.
A ver, Jorge, vamos a seguir. A ver, lo intentamos. Jorge,
ahí, te quedaste en los afectos mexicanos.
Sí, son afectos que una vez que se establecen, una vez que se para siempre. No sé por qué
al final ya se está medio trabando esto. Jorge, espero que nos sigas escuchando, y ojalá tengamos la oportunidad de verte cuando andes por acá haciendo ya esta entrevista ya sin aparatos de por medio. Pero bueno, sí queríamos decirte, y particularmente yo sí quería decirte que ha significado, al menos en el soundtrack de mi vida, uno de los artistas que siempre pongo en loop. fuiste el soundtrack previo a mi boda también, has estado en el nacimiento de mis hijos, así que has estado siempre ahí presentes y con los afectos de toda, de mi esposa, de mi familia, de mis hijos, siempre. Así que para mí es un placer hablar contigo, Jorge, te admiro desde hace un montón de años y es cierto esta fidelidad. Desde que le dije a Gaby ya te conocía, pero desde que ya la metí en la Drexlermanía, también sí. hay un cariño para siempre, mi querida
sí.
Gaby.
Sí, debo decir que ayer en la noche, justo preparándome un poco para el día de hoy, decidí escucharte, Jorge, y volver a poner como las canciones que a mí me han conmovido mucho. Y fue una gran velada, hasta que dije, o me duermo o ya no voy a ser capaz de llevar el noticiario desde temprano. Y no sé si mis vecinos estaban tan felices porque le empecé a subir
seguro
muchísimo.
Seguro sí, seguro sí.
Pero era una maravilla, me sirvió una copa de vino, dije, es lunes, no importa, voy a oír a Jorge, que la verdad es que a mí me saca muchísimas sonrisas siempre y me hace ser un poco más feliz y nos hace ser mejores personas escucharte, Jorge. Creo que ya no logramos, a ver, productor, a ver si podemos despedir a Jorge. Jorge, a ver si te podemos despedir, dinos algo, a ver si lo logramos.
Gracias por ponerte una copa de vino y escuchar las canciones, me parece una de las maneras más lindas, a mí me gusta... Así es como me gusta escuchar música. Y si son canciones, con una copa de vino y a veces con el texto. Me gusta mucho y la verdad que te lo agradezco mucho, que me lleves a ese lugar. Gracias. Nos vemos, estoy deseando ya ir para México, falta muy poco. Nos vemos ahí el 16.
Listo.
Gracias, Jorge Drexler. Bueno, nosotros lo vemos perfectamente bien a Jorge, pero bueno, ya saben que esto del Zoom... pues tiene lo suyito, mi querido.
Tiene lo suyito. A ver si puedes buscar esa canción, mi querido productor, se llama Eco, la canción de Jorge Drexler. Y habla de esto un poco, de lo que nos acaba de pasar gracias a la tecnología, que a veces no tiene. Bueno, nos falla y nos hace algunos juegos. Él estaba en Madrid, como lo acaban de escuchar. Pero bueno, pues es
Oye,
el
pero
próximo.
¿Qué tal? Dice Mariana Peters. Dice, como Jorge Drexler dijo que no le teme a la tecnología le dijo, ah, sí.
¿Ah, sí? Así que sí, oye.
Sí,
no, bueno.
Bueno, en fin. Pero bueno, se pudo prácticamente ya nada más el final. Yo tenía ganas de preguntarle todavía de cómo ha viajado la música en español, ¿no? Últimamente sí. Creo que tenemos ya varios años en donde la música en español está yendo mucho más allá, digamos, de sus escenarios tal vez más naturales, ¿no? Porque si yo pienso, Risco, por ejemplo, en músicos que cantaban en español en los años 80, por ejemplo, así, no siempre viajaban a mercados, por ejemplo, anglosajones, ¿no? Y ahora estamos viendo fenómenos como el propio Jorge Drexler, pero también, bueno, Rosalía o los que quieras, que viajan muy bien
no, claro,
a otros mercados.
El más escuchado del mundo es Bad Bunny.
Es
final,
Bad Bunny,
sí,
exactamente.
Que canta en español. Entonces, sí.
A ver, recuerda entonces, los conciertos van a ser...
En la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, en su concierto, yo no sabía esto, que es un concierto histórico en el que nunca había tocado con tanta gente en boletos vendidos. Será en el Auditorio Nacional el 16 de febrero. Ahí lo veremos. Y nos avisa que también estará el 18 de febrero en Guadalajara. Así que
el
jueves 19 16,
en Monterrey.
Así es. Y sábado y domingo, Guadalajara y Monterrey. Jorge Drex.
Vamos a tener boletos, de hecho, se los vamos a regalar. No necesariamente hoy.
No, hoy no, y un poquito
hoy,
más adelante.
Vamos a ir calentando.
Oye, pero regalazo, ¿no? De 14 de febrero, ¿eh?
Sí.
Regalazo
sí,
de 14 sí, de febrero, sí, ahí sí, está. Los boletos para ver a Jorge Drexler. ¿Qué tipo
¿Qué
más
¿Qué tal? Gina Jaramillo ya enloqueció. Dice música en español, Trueno, Woz, Bizarrap, Paulo Londra. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que estamos teniendo... Pero insisto, no solamente música en español, que hemos tenido siempre, sino que está viajando a otros mercados. Y esa es la parte que es fascinante y que aquí me gusta. ¿Por cuál obtuvo el Oscar Jorge Drexler?
Por el de... Es el del... No me acuerdo cómo se llama la canción, pero es el del río, justamente. Oscar Jorge Drexler, ahorita lo tenemos en
Pregúntale
este momento, al otro lado del río.
Al otro lado del río
es por la que obtuvo en 2005. En 2005 obtuvo por la película Diarios de Motocicleta.
Ah, sí, cierto.
Así es, sí, al otro lado del río. Así que también, gran canción. Y este es...
Ya no tengo ganas de hablar de nada más.
No, de hecho, vámonos con Loop, con la entrevista. Que se escuche y se escuche. Oye, no sabes la cantidad de gente que nos escribió. Oye, gracias Fernando Hurtado, Trejo Clau, gracias a Daniela Melgoza, Guillermo Barranco, gracias a Jaime Paredes, a mi querido Panch Parra, Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros.
Sí, dice Guillermo Barranco. Risco mostró su lado fan from hell, Barkentin. Sí, es que además lo digo en serio. O sea, cada vez que hablamos de Jorge Drexler, que a mí me gusta muchísimo, pero Risco pone cara de...
Se ilumina.
De niño tonto. De niño tonto emocionado. De niño como bobo. De niño. Voy a ponerlo así, de niño.
De mira bobo.
Con una sonrisa especial. Exacto. Y queda muy claro que además en algún concierto se enamoraron aún más los que hoy están enamorados y además haciendo familia. La verdad, pone una cara, Javier Risco, que bueno, pues...
Me recuerda esos momentos. Le mando un beso a Nuria, que me estaba escuchando. Dice aquí, sí, bueno, todos los soundtracks que hemos escuchado, todas las canciones que hemos escuchado.
Cálmense, sí, tortolitos.
Tortolís. También mi querido Alonso Aguilar, que andaba por acá, dice, sí, es cierto, todos, ha sido generacional. Dice el escuchar a Jorge Drexler, el Pepón también anda por acá. Te digo, puros amigos, mi querida Gaby, aquí Melissa también escribiéndonos de todo. Y bueno, pues muchas gracias a toda la gente que también anda prendida. Sí, sí, ahorita vamos a ver la dinámica más adelante para los boletos del 16 de febrero.
Sí.
Vamos a verlo, ¿no?
Sí, claro. Ah, pero por supuesto.
No seas así, Barkentin. Sí.
De hecho...
Y se avisa que el 17 no vamos a venir. O sea, que el viernes ya no venimos porque lo que nos dijo Drexler es, terminando el concierto a mí me gusta fiestear.
Sí.
Así
sí,
que...
Y tal vez no nos invite a fiestear con él. Sí, sí, estaría bueno, pero nos vamos a fiestear nosotros, ¿no?
Siguiendo la tradición.
Sí, y Beth Parga te toca llevar el programa.
Exacto.
El 17. Bueno, nos vamos al corte, señoras y señores. Por ahí Beth Parga nos trae también alguna información que tiene que ver con asuntos médicos. Ya van a escuchar algo muy interesante. Nos vamos al corte y volvemos. Todavía tenemos una buena conversación con el doctor Leonardo Curcio. Vámonos.
Escuchas Así las cosas. Teléfonos en cabina 55166-8900 01800-718-1414. Twitter @AsíLasCosas @W Radio México. Facebook @AsíLasCosasW @W Radio MX. Más información WRadio.com.mx. Así las cosas.
Seguimos en Así las cosas, soy Yvette Parga Ávila y nos vamos a tomar unos minutitos para hablar de algo muy importante, de temas de la salud, porque fíjense, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en las mujeres a nivel mundial, así es que hay que estar muy atentos sobre esto, pues estima que una de cada tres muertes de mujeres es por enfermedades cardiovasculares. Por eso me da mucho gusto recibir el día de hoy a la doctora Lilia Sierra Galán, cardióloga clínica del Centro Médico ABC, para que nos hable sobre este tema y además de todos los focos en los que tenemos que poner atención a lo largo de la vida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
Bien, gracias. Buenos días. Pues sí, lo que tenemos que poner atención en las mujeres es que es una causa de muerte muy importante y que debemos de poner atención a los síntomas. Normalmente la mujer no se hace tanto caso porque no tiene las manifestaciones clásicas de un infarto o de un problema muy serio. Entonces hay que ver esas otras manifestaciones más sutiles, como sería la presencia de dolor en el pecho, pero es un dolor a lo mejor no tan intenso como se presentaría en el caso del hombre o una mujer de mayor edad. Tenemos que ver si hay deterioro en la capacidad de hacer las actividades del día a día, si con la misma actividad pues disminuye o tiene que parar o se siente más cansada o tiene fatiga frecuentemente o se pone a sudar o tiene dolores de cabeza que son distintos a los habituales, y todo eso es muy importante porque generalmente esto se confunde con los síntomas de menopausia.
Eso es muy importante, tener claros los síntomas y sobre todo a lo largo de la vida estarse haciendo los chequeos adecuados para descartar cualquier enfermedad que tenga que ver con el corazón. ¿Cómo cuáles serían estos chequeos que se recomiendan, doctora?
Pues los estudios van a depender del tipo de mujer, de la edad que tenga, de los factores de riesgo de cada una, pero en general pues es una evaluación clínica orientada a identificar los factores de riesgo: colesterol, glucosa, la dieta, la actividad física, el ejercicio, obviamente mucha atención en los antecedentes familiares, y en cuanto al laboratorio, ver cómo están estos niveles de colesterol, de resistencia a la insulina, los marcadores de inflamación y demás.
Sobre todo prevenir, y qué mejor que realizarse todos los estudios para descartar cualquier riesgo. Doctora, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotras. Doctora Lilia Sierra Galán. La encuentran en el Centro Médico ABC y para tener contacto con todos los especialistas del ABC pueden entrar a la página centromedicoabc.com o llamar al 55 52 30 8000. Muchísimas gracias, doctora.
Gracias a ustedes, a nombre del Servicio de Cardiología del Centro Médico ABC.
Continuamos y ya saben, centromedicoabc.com. Volvemos después de la pausa.
Al regresar, en Así las Cosas.
El periodista Leonardo Curcio nos dará detalles de su nuevo libro, Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello. 55 51 668 900
y al 800 718 1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 1, aplica restricciones.
Si tramitaste tu INE en el 2021, tienes hasta el 28 de febrero para recogerla. Por ley, las credenciales que no se hayan recogido a más tardar el último día de febrero serán destruidas y los registros de las y los titulares serán dados de baja. Evita hacer el trámite de nuevo y perder tu registro en el padrón electoral. Acude al módulo por tu INE y recuerda, tienes hasta el 28 de febrero. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. INE.
Las y los diputados reformamos la ley
para que las agresiones que se generen en el noviazgo se consideren violencia familiar.
En razón del incremento de actos de violencia psicológica,
sexual y física en adolescentes entre 15 y 17 años.
La reforma permitirá prevenir las agresiones en las relaciones amorosas activas
de manera temprana.
Porque en México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Está en la línea y le agradezco mucho que nos tome la llamada el líder del sindicato del Metro, Fernando Espino. Gracias y muy buenas tardes.
Buenas tardes, Loret.
Las conclusiones de la Fiscalía de la Ciudad de México apuntan a que hay un sabotaje en el Metro, que sueltan ahí la versión, filtran que los empleados del Metro, los trabajadores de sus sindicatos, son los que están boicoteando el Metro.
Completamente, Loret, lo negamos rotundamente, jamás. ¿Cómo nos vamos a atrever a manipular la estructura de un tren? No es válido que la fiscalía nos señale como los saboteadores. No es posible que un gobierno llamado de izquierda nos trate como delincuentes a los trabajadores.
Estas son las noticias que mueven a nuestro país y al mundo. Y en W están las voces que nos ayudan a entenderlo. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Lunes a viernes, 1:00 p.m. W Radio. Vamos a escucharnos.
Esta semana en la Hora Nacional.
¿Buscas trabajo? El Servicio de Protección Federal tiene vacantes.
Hablaremos sobre la importancia del Día Mundial contra el Cáncer.
Te decimos cómo cuidar a tus animales no humanos de compañía.
Cantaremos también con Silvana Estrada.
Cambiaste mareas y corrientes.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si es radio
96.9
es W.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, la verdad no, ni idea.
Esta CNDH cuenta con diversas formas para proteger tus derechos humanos. Procuramos la conciliación entre las personas quejosas y las autoridades señaladas como responsables y trabajamos para la inmediata solución de un conflicto planteado durante el trámite cuando la naturaleza del caso lo permita. En situaciones que no se pueden resolver de inmediato, iniciamos una recomendación con el objetivo de reparar el daño a las víctimas. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Con la
aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a $14.80 el kilo. Sí, a solo $14.80 el kilo. Y manzana Golden, Red y Royal en bolsa a solo $28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 31 de enero y 1 de febrero. Aplican restricciones.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio. Estás escuchando.
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Corcholatas piden unidad contra los conservadores.
Reforma.
Cuestionan a Secretaría de Educación Pública mano de chavista.
Milenio.
Nuevos consejeros del INE por sorteo. Propone Adán Augusto.
Excelsior.
Putin convirtió la energía en un arma.
La jornada.
Arrancan.
El financiero.
Crecería México 1.7% en 2023. Fondo Monetario Internacional.
El economista.
Sortean ingresos presupuestarios caídas por apoyos a gasolinas en 2022.
Estás escuchando Así las cosas.
En dos naciones indivisibles, México, Estados Unidos y El Camino por Venir, un penetrante ensayo sobre la creciente interdependencia entre México y Estados Unidos apuntaba a Shannon O'Neill lo siguiente. Nos guste o no, México ahora es parte de la economía, la gente, la sociedad, la seguridad y el mundo de Estados Unidos. Para estar al corriente con esta realidad, el gobierno de Estados Unidos debe ir más allá de únicamente decir una y otra vez que México es la relación más importante que tiene y comenzar a actuar como si esto fuera verdad.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 40 minutos y de cantar con Jorge Drexler pasamos a cantar con el doctor Curcio. Porque aquí se canta, Javier Risco.
Sí, no, bueno, al más puro estilo de... Y también se habla de un amor entre dos.
También
de una relación indivisible.
Exacto, sí. Y compleja. Con sus tensiones.
Sí, exacto.
¿No? Como lo que canta Jorge Drexler, pero bueno, en fin. Gracias a todos por sus comentarios a la entrevista que acabamos de tener con Jorge Drexler. Y tenemos en la línea al doctor Leonardo Curcio y en mis manos el libro Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI. Querido doctor, te saluda Gabriela, muy buenos días.
Hola, doctora, querida Gaby, ¿cómo estás? No me vas a poner a cantar y, por supuesto, el amor entre Estados Unidos y México es mucho más que el amor entre dos células. Pero también hay mucha incomprensión, te debo decir.
Sin lugar a dudas, querido doctor. Oye, pues muy interesante este recorrido que haces. Además, vaya que conoces la relación entre México y Estados Unidos. Pero haces un recorrido, digamos, por ejes temáticos, pero luego también un poco por los sexenios, por algunos de los sexenios. Te vas, digamos, de Vicente Fox, sobre todo, hasta llegar pues a lo que llevamos, digamos, del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, ¿y qué es esta relación México-Estados Unidos, doctor, de la que tanto hablamos todos los días?
Pues fíjate que cuando tú y Javier eran, Javier, buenos días,
¿qué tal,
eran
doctor?
Niños, este país se debatía en cierta latinoamericano, norteamericano, y esta historia contemporánea lo que nos viene a decir que en un arco de 3 décadas este país se ha decantado claramente por América del Norte, y lo ha hecho porque económicamente nos hemos integrado, porque demográficamente nuestros compatriotas han decidido emigrar, y porque las sucesivas fuerzas políticas que han gobernado este país han efectivamente aceptado que nuestra opción de política exterior, de viabilidad internacional, es la interacción, digamos, y la integración con los Estados Unidos. Esto es en suma lo que viene a contar este libro, 30 años de cómo México se ha norteamericanizado y cómo se ha convertido en nuestra relación, en este caso externa más importante, a este fenómeno que los internacionalistas llaman lo interméstico, que es la combinación entre lo internacional y lo doméstico, lo nacional.
¿Por qué escogiste, doctor, esta fotografía tan famosa de este del sube y baja entre las dos fronteras, entre México y Estados Unidos? ¿Es un poco eso? ¿Es un poco, alguna vez te preguntaría, Estados Unidos ha estado abajo?
No, no ha estado abajo, y la verdad es que fue el editor quien eligió la ilustración. Pero lo que este libro viene a decir es que en muchos momentos de la relación México puede imponer, si no el fondo de la agenda, si el ritmo y la profundidad que puede tener. Hay momentos en los cuales la debilidad, cuando se convierte en una interacción potente, puede ciertamente convertirse en una fortaleza, porque finalmente los Estados Unidos han venido reconociendo, y en la más reciente visita de Biden a nuestro país, este mismo mes lo pudimos comprobar, México se convierte en un país que puede imprimir el ritmo en la relación y puede efectivamente incidir en la agenda. Por tanto, no hay solamente una relación entre el poderoso y el menos poderoso, sino una relación crecientemente interdependiente en la cual México también juega su papel.
Sí, y es interesante esto que dices de imprimir el ritmo, porque me parece que, doctor, con mucha frecuencia, Leonardo, escuchamos o hay, digamos, esta imagen de quien manda es Estados Unidos, quien ordena, quien impone es Estados Unidos. Y bueno, y sin lugar a dudas, pues es asimétrica la relación, sobre todo México-Estados Unidos, pero esto que dices es que México también imprime su ritmo, como ahora con la visita de Biden, y esto seguramente lo hemos tenido mucho en nuestra larga historia, Leonardo.
Sí, porque efectivamente dice el dicho, donde uno no quiere, dos no pueden. O sea, nosotros somos asombrosamente complementarios entre México y Estados Unidos en el ámbito económico, o sea, la interdependencia. Échenle un vistazo, lo daban ustedes el viernes, a la balanza comercial de nuestro país. O sea, este país importa y exporta $1 billón, o sea, la gran cantidad de trabajos en Estados Unidos y de empresas depende de lo que consumimos nosotros. Somos unos leales seguidores de sus modas, consumimos prácticamente todo aquello que nos mandan. Dos, somos un país o somos una región asombrosamente complementaria en el plano demográfico. Ellos requieren trabajadores y nosotros los exportamos. Y mal que bien hemos hecho una combinación un poco rara, así como el gordo y el flaco, si ustedes quieren, pero finalmente en el plano internacional, porque México juega un poco a la soberanía relativa, habla con América Latina, abre otros espacios, pero en el fondo hemos sido unos leales socios de los americanos, a pesar de nuestras discrepancias. Lo único que yo sigo diciendo que hay una asimetría brutal, ajá, y a la larga funesta, es en el tema de seguridad, donde sí seguimos siendo un país poco creíble, y dos, un tema que ya había platicado contigo en algún momento, Gabriela, doctora Marketing, es el tema de que la imagen de México sigue siendo mala en los Estados Unidos, y este juicio de Gabriela Luna la está empeorando todos los días, porque para el americano promedio, pues lo que se está juzgando ahí es México, ¿no? Es un país desastroso, sí. Narcos controlan todo.
No, y ahorita estamos hablando con el doctor Leonardo Curcio. Está también el contexto, dices, lo de Genaro García Luna, pero también, ¿qué tal el culebrón ahora, después del libro de Mike Pompeo? Alcanzas a meter, por supuesto, lo que ha hecho en estos 3 años el presidente López Obrador, pero ¿qué te han parecido las reacciones a este libro, La Voz desde la Cancillería? Hoy tuvimos a Roberto Velasco diciendo, es una mentira lo que dice la embajadora Marta Bárcena, no hubo secrecía, no nos doblamos. Después de este análisis, después del estudio que has hecho, ¿qué te parecen las declaraciones de Pompeo?
Pues yo creo que Pompeo falta la verdad, porque México sí lo hizo, pero no se ocultó. En todo momento, el canciller de la República informó que México estaba dispuesto, por instrucciones del presidente, no del canciller, a ceder en todo aquello que, en este caso, Trump nos pidió. Y puntualmente México cumplió, desplazó a los guardias nacionales. En lo que tiene que ver con País Seguro, estuvo pactado antes. Hay ahí un libro que cito precisamente en el texto. Se pactó antes y México lo formulamos como si fuera nuestro interés general, aceptamos ser tercer país seguro, como ahora ustedes lo reportaron hace unas semanas, aceptamos recibir hasta 3,000 venezolanos cubanos, nicaragüenses y haitianos. Eso, a diferencia de lo que dice Pompeo, lo hicimos abiertamente, lo hemos sabido. Y que no nos doblamos, pues ya Trump nos lo dijo varias veces y yo creo que está en la historia. Por supuesto que nos doblamos, cambiamos la postura migratoria y aceptamos, sin que hubiera una compensación o fuese un planteamiento original de México, todo aquello que Trump nos planteó. Digo esto en 20 segundos. Ha sido un pragmatismo extraordinario el presidente de la República. Es decir, a ver, yo me peleo con todo el mundo, menos con los Estados Unidos. Ayer que le preguntaron sobre Trump, digo, no, paz y amor, yo no me voy a enganchar en ninguna guerra. Después lanzó bombas nucleares contra Lorenzo Córdoba, esa guerra sí le sirve. Pero déjenme poner ahí el contraste, ¿no? Con Estados Unidos, paz y amor, y nos doblamos. O vamos a tener la fiesta en paz. Con otros frentes sabemos que el gobierno, cuando abre o descarga metralla, la descarga en serio.
Sí, sin lugar a dudas. Oye, Leonardo, ¿qué sientes tú que se entiende menos de la relación México-Estados Unidos? Eso todo desde México, porque nos podemos ir, y esto además podría ser un semestre de algún curso tuyo de posgrado, pero ¿alguna idea que digas, es que se entiende poco de la relación México-Estados Unidos, algo que te gustaría destacar?
A mí dos cosas, Gaby. La primera es, creo que se entiende poco la relación que México tiene con su diáspora. Seguimos creyendo que este es un país de migrantes de primera generación y tenemos 3 o 4 generaciones ya de mexicanos viviendo en los Estados Unidos que tienen visiones muy diferentes de lo que es un mexicano que acaba de emigrar. Y la segunda es que la imagen de México en Estados Unidos sigue siendo pésima. Somos un país, en el mejor de los casos, folclórico y simpaticón, y en el peor, un país problemático y lleno de corrupción y violentos. Y eso no nos ayuda, porque en el corto y en el mediano plazo, el ser socios con tantas interacciones nos debería llevar a ser mucho, mucho más confiables y que nos viesen, igual que ven a nuestros vecinos los canadienses, socios que están a las duras y a las maduras con ellos y que son confiables. Yo esos dos puntos los vería como centrales. Y en el ámbito migratorio, del otro lado, pues los Estados Unidos tienen que reconocer que desde la lógica profunda de su negación a regularizar a los migrantes, hay una lógica profundamente racista. Si hubiera 6 millones, déjenme decirlo de una manera muy llana, así son las cosas, rubios de ojos azules, indocumentados en los Estados Unidos, estoy seguro que habría una mirada humanitaria, piadosa, y como son nuestros vecinos, cuando sienten simpatía. Dicen, son mexicanos, aguantan absolutamente todos. Hay un fondo ahí de racismo en la forma en que han tratado el tema migratorio, no regularizar a toda esa gente, que me parece muy destacable, sí, Gaby, Javier.
Sí, bueno, sin lugar a dudas. Y además, y lo vimos también, por ejemplo, cuando llegaban a la frontera con ucranianos. De Tijuana, ucranianos, sí, ¿no? Así el trato era completamente diferente. Pues el libro se llama Vecinos, México y Estados Unidos en el siglo XXI, de Turner, y es de Leonardo Curcio. Querido doctor, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
Gaby, Javier, un abrazo a ambos.
Gracias.
Un
abrazo grande.
Leonardo Curcio, y bueno, pues ya lo saben, periodista, analista, y es realmente un libro muy importante, Vecinos, México, Estados Unidos en el siglo XXI. ¡Uf! ¡Qué mañanita hemos tenido, señor Risco! Y gracias de verdad a todos que han estado por acá. Escríbele que escríbele, tanto a través de Twitter, a través de Facebook y también a través de el bonito teléfono.
Varias primaveras atrás, el viento cambió y una canción.
Mira, qué bonita forma de cerrar el día de hoy. ¿Ves cómo puede haber martes bonitos, mi querida Gaby?
Sí, sí.
O sea, para todos los que tenían dudas de los martes.
Sí, se puede, se puede. Ustedes desconéctense de todo y pongan algo de música. Ayer lo hice y de verdad no sé en qué rico dormí. Lo que le decía yo a Jorge Drexler hace rato era cierto.
¿Sí? Un vinito y dice, pues sí.
O sea, bailar, buena combinación. Vinito y luego caí, ¡fum! Riquísimo. Bueno, nos despedimos con Jorge Drexler. Gracias a todos los que estuvieron hoy esta mañanita con nosotros. Ya saben, todo lo que tuvimos lo encuentran en wradio.com.mx. Y mañana, 6 de la mañana.
Mirada en otros espejos, sin darme cuenta, un día echa andar. Con el entusiasmo infantil que dura hasta hoy, una canción me trajo hasta aquí. Fui dejando versos detrás, renglón a renglón, una canción me trajo hasta aquí. Antes, antes, en aquel otro mundo distante, en tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con la mirada en otros espejos, sin darme cuenta de allá andar.
Información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W. W Radio.
En Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $38.90 el kilo. O carne molida de res 80-20 a $88.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo $158.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 1, aplica restricciones.
El primer Super Bowl se llevó a cabo en 1967 con un encuentro entre Green Bay y los Jefes de Kansas City, ganando los Empacadores con un marcador de 35-10. Por lo mismo, el primer MVP fue el quarterback Bart Starr. Este juego se llevó a cabo en el Memorial Coliseum de Los Ángeles y desde entonces captó una gran audiencia en televisión, pues se calcula que lo vieron 60 millones de personas. Es verdad que los artistas y grupos que se presentan en el medio tiempo del Super Bowl no reciben ningún pago. La NFL solo pone el dinero para los costos de producción. Aquí se aplican las de te pago con exposición.
W Deportes trae para ti el Super Bowl.
12 de febrero, 5 de la tarde.
En W somos la voz de la NFL.
Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
El 14 de diciembre de 1969 nació un programa de variedades musicales que durante décadas fue plataforma para que muchos artistas nacionales e internacionales se dieran a conocer. Su nombre, Siempre en Domingo. Conducido por Raúl Velasco, el programa inició sus transmisiones en Canal 4, pero semanas después se pasarían al Canal 2.
Hoy, para entretenimiento de ustedes que nos reciben en sus hogares, de ustedes que vienen a participar aquí.
Desde su inicio, en 1969, hasta el 19 de enero de 1998, que fue su última transmisión, vimos desfilar a miles de estrellas como José José, Camilo Sesto, Julio Iglesias, Rocío Dúrcal, de talla internacional como Sean Cassidy, The Outfield. Y también vimos el nacimiento de grupos y cantantes como Flans, Timbiriche, Pandora, Luis Miguel, entre muchos, muchos más.
Son tres jóvenes capitalinas que con el nombre de Flans hacen su debut en Siempre en Domingo. ¡Flans!
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W.
Citibanamex te da más. Abre tu cuenta y gana increíbles premios como un smartwatch o un balón. Además, si traes tu nómina, podrás llevarte $650 en Amazon. Oferta de productos solo para residentes en México. Consulta requisitos de contratación y comisiones de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com.
Si es podcast.
Es W. Dinero y economía.
Economía.
En pocas palabras, Finanzas W.
con Roberto Aguilar.
Guardar tu dinero sin que este produzca una ganancia es un gran error, porque ya sea que lo tengas debajo del colchón o en tu alacena, mantener guardados los recursos lo único que provoca es que la inflación los vaya disminuyendo. Sí, aunque exactamente sea la misma cantidad de billetes y monedas, gracias a la inflación cada vez te servirá para comprar menos mercancías o productos. Por eso la mejor recomendación es transformar el ahorro en inversión, es decir, que pongas tu dinero a trabajar para que no solo mantenga su poder de compra, sino que con el tiempo se pueda convertir en una fuente de ingresos adicionales en beneficio de tus finanzas personales.
Y seguro te preguntas, ¿dónde puedo invertir mi dinero de manera segura y rentable?
Pues afortunadamente cada vez hay más opciones de inversión que puedes iniciar incluso desde 100 pesos. Pero la mala noticia es que también proliferan las ofertas de grandes ganancias en poco tiempo, lo que es la primera alerta de que la empresa que te ofrece esta combinación te quiere estafar. Entonces, después de comenzar tu ahorro, revisa los registros de la Condusef para saber las empresas formales y autorizadas para captar tu dinero.
La economía
de manera sencilla.
El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aprovecha que el jitomate guaje está a 14.80 el kilo. Sí, a solo 14.80 el kilo. Y manzana Golden, Red y Royal en bolsa a solo 28.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 31 de enero y 1 de febrero. Aplican restricciones.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.